La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, más conocida como la Orden del Temple, fue una de las más famosas órdenes militares cristianas. Se fundó en el siglo XII y se disolvió tras un proceso llevado a cabo contra ella por el Papa Clemente V a instancias del rey Felipe IV de Francia a comienzos del siglo XIV. Desde su creación, la Orden del Temple creció en tamaño y poder no solo desde el punto de vista militar, sino también desde el económico. La pérdida de Tierra Santa fue el comienzo de su declive, que el rey francés aprovechó junto con otras circunstancias para intentar deshacerse de ellos y sacar provecho económico y político. Presionó al Papa para que iniciase un proceso contra ellos, un proceso sobre el que existe mucha documentación y que ha sido ampliamente estudiado por los historiadores. Para hablarnos sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias de este proceso, nos acompaña hoy en Sin Distancias Carlos Barquero Goñi, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Carlos, muy buenos días y gracias por acudir a nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros y buenos días.
Bueno, el tema de los templarios está siempre rodeado de cierto misterio, de cierta leyenda. De todas formas, tú como historiador, ¿podrías contarnos cuándo surge esta orden militar?
Pues esta orden militar surge a principios del siglo XII en Tierra Santa. Y surge un poco a consecuencia del fenómeno de las cruzadas, en concreto de la Primera Cruzada, cuando los occidentales pues conquistan, ocupan Tierra Santa, pero se encuentran con que su ocupación es bastante precaria y bueno, los peregrinos que intentan llegar desde la costa a Jerusalén pues tienen bastantes problemas de inseguridad por ataques musulmanes. Y entonces pues un pequeño grupo de caballeros decide organizar una pequeña cofradía o asociación en la que se dediquen a proteger a los peregrinos en su ruta, en su vía de llegada desde la costa hasta Jerusalén e incluso hasta el Jordán. Y este es un poco el origen de la Orden del Temple. A partir de ahí, pues el núcleo inicial, y a partir de ahí se va a desarrollar mucho en el siglo XII y se va a convertir, configurar en una verdadera orden religiosa y militar.
De todas formas, esta orden, claro, fue creciendo, fue desarrollándose, fue construyendo, me imagino, fortalezas a lo largo del camino o en Tierra Santa, ¿no? Pero a principios del siglo XIV ocurre algo que la lleva a su fin, ¿no? Es un proceso que tuvo lugar a instancias de un rey francés, ¿no es así?
Sí, así es. Fue a instancias un poco de Felipe IV, el rey Felipe IV. El rey Felipe IV de Francia es un monarca muy importante, muy destacado, porque es a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, él proyecta un modelo de monarquía autoritaria muy avanzado para su tiempo. Él empieza a vislumbrar pues, conceptos que tendrán un gran desarrollo posterior, como es el de soberanía, o incluso el del germen de Estado moderno. Y dentro de este proyecto, pues le estorban dos cosas. Por una parte, le estorba la Iglesia, le estorba sobre todo la Iglesia jerárquica, el pontificado, el posible control que pueda tener sobre el clero francés y recursos franceses. Y luego también, como parte de eso, también le estorban hasta cierto punto los templarios. Los templarios que tienen una presencia como orden internacional bastante importante en Francia y que además es una orden exenta, lo cual significa que dependen directamente del pontificado, con lo cual es una especie de quinta columna del Papa dentro del Reino de Francia, con lo cual para el rey francés le resultan un poco molestos, sobre todo en aquella época.
¿Y cómo consigue promover un proceso contra esta orden?
Bueno, lo consigue aprovechando un factor, y es que la orden a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, estaba un tanto desprestigiada. Tenía el problema de que las cruzadas del siglo XIII habían fracasado y, bueno, los occidentales habían sido expulsados de Tierra Santa, y con ellos los templarios. Su cuartel general lo habían puesto en Chipre, pero se encontraban un poco con que la opinión pública de la época les acusaba del fracaso de Tierra Santa, del fracaso de las cruzadas y de la expulsión de Tierra Santa. Y Y además ellos tampoco tenían muy claro qué hacer en lo sucesivo. En esto el último maestre de la orden tenía un poco el problema de que tenía unas ideas bastante conservadoras y él tenía un poco la obsesión de volver a Tierra Santa, lo cual era en ese momento pues bastante inviable, bastante imposible. Con lo cual se encontraba con una orden militar que no tenía un objetivo bien definido, a diferencia de otras que sí que estaban en pleno proceso de reconversión. Estaban buscando otras misiones que les proporcionaran al ser relativamente bien vistas por la opinión pública de la época. En cambio, el Temple no. El Temple se encuentra con que no tiene un objetivo bien definido y está siendo bastante criticado en la época. De ahí que sean un objetivo relativamente fácil para el rey de Francia.
O sea, que aprovecha las horas bajas, ¿no?, de esta orden. ¿Y entonces qué es lo que propone al Papa, que inicie un proceso contra ellos? ¿O cómo se lleva a cabo el proceso?
El proceso lo inicia el rey de Francia utilizando la coartada de la jurisdicción inquisitorial. La Inquisición había sido fundada en el siglo XIII, tenía ya una estructura más o menos estable, y el rey de Francia aprovechaba con que el inquisidor general de Francia, que es el que un poco inicia teóricamente el proceso, era el confesor del rey. Con lo cual, utilizando esta vía, el rey de Francia decide en 1307 llevar a cabo una verdadera redada policial contra todos los templarios de su reino. Y es de esta forma como se pone en marcha un poco el proceso judicial.
¿De qué se les acusaba?
Se les acusa, bueno, una serie de cargos, muchas veces muy prolijos, pero fundamentalmente se pueden resumir en tres: apostasía, homosexualidad e idolatría.
Parece un poco extraño que una orden militar que se había dedicado a la defensa de la fe cristiana, de los santos lugares, acusada precisamente de esto, ¿no?, de apostasía, de ser infieles. ¿Qué base podía tener esto?
Sí, bueno, base relativamente poca. Sí que había rumores malintencionados que, en general, bueno, afectaban un poco al conjunto de las órdenes militares de la época. Y, bueno, había sobre todo una cierta intencionalidad política detrás. Eran cargos curiosamente seleccionados porque eran el tipo de acusaciones que más miedo metían a la sociedad de la época. De hecho, el rey de Francia los había utilizado ya en alguna otra ocasión contra algún otro contrincante político. De ahí que no, hasta cierto punto, no sorprenda su utilización. Se trata de cargos elegidos para desprestigiar e infamar.
¿Cómo se desarrolló todo este proceso?
Pues se desarrolló, bueno, de forma muy rápida y somada. En primer lugar, a través de esta iniciativa del rey de Francia, de detenerlos a todos los del reino de Francia, acusarlos de estos tres cargos, y luego, mediante interrogatorios con uso de tortura, conseguir rápidamente confesiones casi casi masivas. De esta forma, el Papa se ve obligado a intervenir. Y, bueno, el Papa decide tomar el control del proceso y para ello decide hacer un proceso general en toda Europa, en todo Occidente, y ordena a todos los reyes europeos que detengan a todos los templarios en sus respectivos reinos y les secuestren sus bienes y sean, a su vez, interrogados por la jurisdicción inquisitorial, por la jurisdicción episcopal. Esto es lo que en principio hace el Papa. Lo que pasa es que poco después de llevar a cabo esta orden general de inicio de un proceso, el maestre del temple, que inicialmente había confesado, pues se vuelve atrás de su confesión. Y eso lo aprovecha el Papa para un poco detener el proceso. Pone en suspenso el proceso y en ese momento el rey de Francia reacciona, poniendo una tremenda presión sobre el Papa. Utiliza todo tipo de artimañas, todo tipo de medios para presionar al Papa para que reabra el proceso. Finalmente se llega a un acuerdo en el verano de 1308 entre Papa y monarquía francesa para que se reabra el proceso en dos niveles. Un primer nivel, que es una investigación pontificia sobre el conjunto de la orden, a través de una comisión nombrada al efecto, y un segundo nivel sobre los miembros individuales del temple que es llevado a cabo en las diferentes provincias eclesiásticas por la autoridad episcopal correspondiente. Y esto se lleva a cabo durante un par de años, 1309, 1310, con el objeto de que el proceso concluya en 1311, 1312, con la reunión de un concilio ecuménico general de toda la cristiandad, donde se decida la suerte final del temple.
¿Y qué fue lo que pasó después del proceso con el Temple? ¿Desapareció?
Pues en este proceso el rey de Francia tuvo problemas porque efectivamente en Francia consiguió fácilmente confesiones, pero en el resto de Europa pues no fue tan fácil de conseguir las confesiones, porque el resto de los reyes no creían en el proceso, no creían en la culpabilidad de los templarios, no utilizaron la tortura en los interrogatorios y prácticamente no se dieron confesiones fuera de Francia. Cuando finalmente se reúne el Concilio General en Vienne, 1311-1312, se encuentran con que buena parte de los asistentes no cree en la culpabilidad del Temple y, de hecho, quieren dar ocasión a que el Temple se defienda. El rey de Francia no quiere y lleva a cabo otra vez una campaña de presión contra el Papa para conseguir la condena del Temple. Y al final el Papa lo que hace en este concilio es una solución un poco particular y es disolver a la orden, abolir el Temple, pero no en virtud de una sentencia judicial, sino por la vía administrativa, en virtud de su propia plenitud de poder como cabeza de la Iglesia. Y de esta forma el Temple en 1312 termina, es disuelto.
¿Cuál fue entonces la relevancia histórica de este proceso, además de haber terminado con la existencia de esta orden?
Bueno, el proceso en sí es muy, muy interesante. A mí particularmente me parece muy interesante porque, por una parte, nos describe muy bien cómo es la relación de poderes en ese momento, un momento de cambio en el cual hay un inicio de enfrentamiento entre monarquías nacionales y un poder universal como el pontificado. Y este es uno de sus primeros capítulos de este enfrentamiento. Y además, las fuentes que conservamos sobre él nos informan muy bien de cómo es un proceso criminal de la época. O sea, a nivel de historia judicial o historia de la criminalidad es muy interesante, porque es quizás el proceso criminal mejor conservado de la Edad Media.
Por eso quizás resulta sorprendente que, habiendo tanta documentación, se haya elaborado tanta leyenda, ¿no?, alrededor del Temple.
Sí, efectivamente. Ahí, bueno, es un problema de que el conjunto del proceso fue pues bastante sonado en su época, bastante escandaloso, e impactó bastante a la memoria colectiva de la gente. Con el tiempo quedó esta imagen un poco de caso raro, caso un poco extraño, y luego esto fue aprovechado a partir del siglo XVIII pues por determinadas asociaciones de la época, sociedades secretas de la época, que buscan unas raíces en la historia y aprovecharon el tema de los templarios para ver ahí un poco sus orígenes. Entonces, pues determinadas logias masónicas empezaron a decir que el origen suyo estaba allí, que los templarios en el fondo eran unos masones, entre comillas. Bueno, con lo cual, bueno, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, empieza a engordarse la leyenda del Temple y empieza a verse ahí pues rasgos extraños, rasgos esotéricos y demás, que está, pues como saben todo el mundo, pues plenamente vigente hoy esa leyenda, pero que carece absolutamente de fundamento. El Temple fue siempre una orden religiosa ortodoxa dentro de la Iglesia Católica,
que se vio envuelta en una lucha de poder.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Carlos Barquero, por habernos acompañado hoy en Sin Distancias.
De nada, muchas gracias a vosotros.